Y vamos a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Si me acompañan a orar. Gracias, Padre, te damos de nuevo por este tiempo. Oramos por tu gracia, oramos por tu misericordia, oramos por tu bondad, para que sea manifestada en esta tarde a través de tu palabra en los corazones de cada uno de nosotros. Porque tú, como tu palabra dice, ¿quién es suficiente, Señor, para esto? Solamente tú. Ayúdanos, Señor, y que nuestros corazones, nuestra mente y nuestra voluntad sean conmovidos con tu palabra este día. En Cristo Jesús. Amén. Bien, 3 de noviembre de 2019. Hace 12 años, el título de la prédica es Padece penalidades. Padece penalidades. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Hace 12 años, un connotado político mexicano sorprendió a todos por llegar a la meta en primer lugar, sonriente, sin mucho sudor y con un aspecto físico pues muy saludable para correr un maratón, en este caso el Maratón de Berlín. Había competido en la categoría de varones de 55 a 59 años y realizó el recorrido de los 42.195 kilómetros en 2 horas, 41 minutos y 12 segundos. Tiempo olímpico. En segundo sitio quedó el corredor alemán Martin Wall, con 2 horas, 44 minutos y 17 segundos. Con tono irónico, la prensa alemana lo nombró el hombre más rápido de México. Con tono irónico porque se descubrió que no respetó las reglas. El fraude se descubrió porque en los registros de los chips que están incrustados en los tenis de los participantes, no se cuenta con la información de este corredor correspondiente al trayecto entre los kilómetros 20 y 35, apareciendo de nuevo el registro a partir del kilómetro 35. Resulta pues que había hecho trampa, tomó un atajo y su lugar tuvo que ser retirado de la lista y entregarle el primer lugar al corredor alemán. El mismo principio de respetar las reglas aplica a nuestro servicio en la vida cristiana. De lo contrario, corremos el riesgo de ser eliminados de la lista. Se deben respetar las reglas que el mismo Señor ha establecido. No tomar atajos. Para entonces sí, poder recibir legítimamente lo que corresponde como premio. Al final del capítulo 1, Pablo ha hecho saber a Timoteo dos cosas fundamentales acerca del ministerio. Que ha padecido, versículo 12 del capítulo 1, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y número 2, lo han abandonado todos los de Asia, versículo 15. Y sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Por esto último, por el abandono que ha sido objeto, Pablo está preocupado y anima a Timoteo a padecer y no abandonar la causa del Evangelio. Es decir, que no siga el ejemplo de los de Asia que lo abandonaron, sino al contrario, que continúe perseverando en el ministerio que le ha sido encomendado. Pero debe seguir las reglas, no como nuestro corredor. Él debe seguir las reglas, debe respetar las reglas, no puede tomar atajos, no puede desconectar el chip y volverlo a conectar. Y una de esas reglas es sufrir penalidades. Sufrir penalidades por el Evangelio. Bien, en este pasaje entonces aprenderemos que para ser útiles en nuestro servicio a Cristo y su evangelio, es necesario sufrir, o sea, padecer, soportar. Y para ello debemos considerar tres elementos. La necesidad de padecer, la manera de padecer y la resolución a padecer. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 2 y leemos la palabra. Pablo ha padecido, ha sufrido en su ministerio y muchos lo han abandonado. Le escribe a Timoteo, versículo 1 del capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, Pablo, recuerden, lo hemos reiterado, está encarcelado en las peores condiciones posibles y el evangelio tiene que seguir avanzando. Y para ello depende obviamente del Señor y del Señor a través de su amado Timoteo. Timoteo es el que va a tomar la estafeta que Pablo va a dejar, porque Pablo está a punto de morir, está a punto de ser sacrificado y está dando las últimas exhortaciones a Timoteo. Entonces, para poder soportar las demandas del servicio que le espera a Timoteo, Pablo le indica cómo, lo exhorta. A través de este pasaje podemos encontrar tres imperativos que marcan el pasaje. El primero es esfuérzate, del versículo 1. Esfuérzate. El segundo es sufre penalidades. Y es un mandato. Y el tercero es, en el versículo 7, considera. Considera. Bien, entonces, podemos ver la necesidad de padecer, la manera de padecer y resolver a padecer. Versículo 1, versículo 2, la necesidad de padecer. Entonces, es necesario que Timoteo soporte las demandas de su encomienda. Será difícil, bastante difícil. Y en este versículo podemos ver primero la fuente de ese poder y el propósito de ese poder. Versículo 1, la fuente de ese poder. Dice Pablo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esta palabra de esfuérzate se lee mejor como fortalécete. Y es como decir, síguete fortaleciendo en. Es el tema de la fortaleza espiritual. No está hablando de fortaleza física, aunque se necesita también la fortaleza física, y más en esos tiempos, el punto es fortaleza espiritual. Dice, fortalécete. Pablo le está pidiendo a Timoteo que siga entonces fortaleciéndose espiritualmente, porque la lucha que viene será bastante difícil. Y la fuente de esa fortaleza no es otra que la gracia en Cristo Jesús. La última parte del versículo 1. Fortalécete en la gracia en Cristo Jesús. El poder para vivir la vida cristiana, llámese en el ministerio o nuestra vida cristiana común es en la gracia de Cristo Jesús. No se puede vivir en nuestras propias fuerzas. No se puede vivir solo con nuestra buena conducta. Eso se llama moralismo. El poder para vivir nuestra vida es el mismo poder que Timoteo necesita para ejercer el ministerio que le espera. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, no es en las propias fuerzas de Timoteo que Pablo le está hablando, sino en la gracia en Cristo Jesús para esas duras demandas que vienen. Y la fuente entonces es la gracia que hay en Cristo. Dice Efesios 6:10, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. En el contexto de la guerra espiritual, en el contexto de la lucha espiritual, en el contexto de esa batalla espiritual que todos debemos estar librando. Estamos inmersos en una batalla espiritual, creámoslo o no, nos esforcemos o no, participemos o no. Estamos en una batalla espiritual. Y la de Timoteo no era menor, por eso le dice Pablo, fortalécete en el Señor. Ahí está la fuente. La batalla será dura y se necesita poder para pelearla. Y bueno, y ese poder está disponible por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Esa es la fuente del poder. Y nosotros podemos ver un ejemplo de fuente de poder aplicada a través de la gracia con los discípulos. Conocemos a los discípulos, ¿verdad? Dios nos dio la gracia de poder ver la vida de los discípulos en los evangelios y la vida de los discípulos en el libro de Hechos. Y vemos a los discípulos en los evangelios que no entendían muchas cosas, que eran temerosos, eran torpes, eran cobardes, pero eran creyentes genuinos, excepto uno. Los discípulos eran creyentes genuinos, pero todavía no tenían el poder necesario para el servicio al que Cristo les estaba llamando. Y el Señor se los dijo: esperen si no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo. Hechos 2. Y en Hechos 2, y en Hechos 3, y en Hechos 4, y hasta el final de Hechos, vemos la vida transformada por el poder de la gracia de Dios en Cristo. Y esos hombres se transformaron. Y no solo se transformaron, trastornaron todo el mundo, dice la palabra. Y el mensaje se predicó en todo el mundo conocido. Y ese es el ejemplo más gráfico de la gracia como fuente de poder en el hombre para el servicio a Dios. Versículo 2, el propósito. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, recuerden que la carta a Timoteo es pasar la estafeta, pasar el mensaje. Es una caja, para fines de claridad, es una caja. Y esa caja contiene el mensaje más poderoso, el único que transforma vidas, el Evangelio de Jesucristo. Pablo, a punto de morir, está pasando esa caja a Timoteo y le dice a Timoteo: tómala, protégela, cuídala. Y pásala a su vez a otros. Y esos otros, a otros. Y a otros. Ese es el propósito de esforzarse en la gracia. Poder tener esa caja donde está el poder del Evangelio y poder transmitirlo a otros para que el reino de Cristo sea extendido en todos lados. Entonces, para eso se necesita poder, porque va a haber oposición. El Evangelio siempre tendrá oposición en el mundo. El mundo no quiere saber del Evangelio, no quiere saber de Cristo. Y eso, obviamente, produce reacciones en el corazón del cristiano. ¿Verdad? Cuando uno intenta predicar el Evangelio, viene el rechazo. Cuando uno empieza a predicar la exclusividad de Cristo como medio de salvación, empieza el rechazo. Y para eso se necesita valor, pero también se necesita poder para que la persona pueda abrir los ojos al Evangelio, y ese poder está en la gracia de Cristo. Y eso es lo que está transmitiendo Pablo a Timoteo, y sabe que vienen tiempos difíciles. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Timoteo? Preparar a hombres capacitados, dice aquí. Como yo lo hice ante muchos testigos, tú hazlo de la misma manera. El mensaje que yo di es el mismo mensaje que tú vas a predicar. No vas a predicar otro mensaje. Ese es el mensaje del Evangelio. No, no está permitido. Tú no le vas a poner ni le vas a quitar, Timoteo. Tal cual. Hay testigos de ello. Ante muchos testigos. Esto mismo encarga a hombres fieles, no solo a hombres, sino fieles. En contraposición con lo que les va a advertir en el capítulo 3, que se infiltrarán falsos maestros. Esos no son fieles. En contraposición contra los que lo abandonaron de toda Asia. Tú enseña a hombres fieles. Idóneos para enseñar también a otros. Y bueno, en el contexto de la carta se refiere primariamente a aquellas personas que van a preparar para el ministerio, ¿verdad? Los ancianos de cada iglesia. Pero en su aplicación más extensa, pues es para todo creyente, porque todos tenemos la obligación de guardar, proteger y transmitir el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Bien, entonces esa es la necesidad de padecer. Hay un propósito, ¿verdad? Pero hay poder. Y la fuente es la gracia de Cristo. Y eso aplica también para tu vida cristiana. La gracia de Cristo. Entonces, se levanta esa necesidad por parte de Pablo a Timoteo. Y se requiere padecer para poder transmitir el mensaje. Porque habrá oposición, dura oposición. Número dos, la manera de padecer. Entonces vimos la necesidad de padecer, la manera de padecer, versículo 3, versículo 4. Dice Pablo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, sufre penalidades es un imperativo. O sea, Dios a través de Pablo está ordenando a Timoteo, sufre penalidades. ¿Qué es la palabra? La podemos traducir también como padecer o padece, o soporta. O como decimos coloquialmente, aguanta vara, de esta manera. ¿Sí? Para que sean más claros, pues. Yo utilizo la palabra padecer porque la connotación sufrir como que podemos un poco llevarla al extremo, ¿verdad? Pero a veces así es, sufrir hasta el extremo. Entonces, ¿padece o soporta? Y entonces, Pablo utiliza tres ilustraciones para dejarle en claro a Timoteo cómo es que debe padecer, cuál es la manera de padecer. Y utiliza primero la de un soldado, y luego la de un atleta, y luego la de un agricultor. Y no se ubiquen ahorita en el maratón de Berlín para lo del atleta, ubíquense en ese tiempo. ¿Cómo era correr un maratón? O una carrera, o una competencia, cualesquiera, no necesariamente una carrera. ¿Cómo era la vida de un soldado en ese tiempo? No había, pero ni de chiste lo que hoy tiene un soldado, ¿verdad? Hoy ve un soldado y yo creo que pesa más el equipo que lo que pesa el soldado. Bueno, bien preparado. Igual el agricultor, ahora hay otras herramientas que en esos días, pero ni en sueños, ni Julio Verne siquiera se las imaginó. ¿Verdad? Entonces, vean, para que vean lo difícil pues que era, lo complicado que eran esas tres actividades de la vida diaria, y Pablo las utiliza. Y bueno, que si Pablo estaba encadenado a un soldado ahí en su prisión y vio al soldado y se le ocurrió, bueno, a lo mejor sí, no sé. Pero lo que importa es para qué las usa. ¿Sí? Tres ilustraciones. La manera de padecer. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y este sufre penalidades se puede traducir también como padece penalidades, soporta penalidades. Es una palabra, un verbo que está en imperativo, o sea, es una orden. Y la idea es esa, pues, de soportar algo, de padecer. Pablo insta a Timoteo a padecer por la causa del Evangelio. Él ha sido el ejemplo para Timoteo. Y si hay alguien que ha padecido hasta ese momento la causa del Evangelio, de la cual tenemos registro en la Biblia, en 2 de Corintios, es Pablo. Y Timoteo anduvo con Pablo. Y entonces Timoteo sabe muy bien lo que Pablo está diciendo. Porque esta frase también se puede traducir como sufre conmigo o participa en mis sufrimientos. En lo que yo he padecido, participa tú también, Timoteo. A causa después del Evangelio. Entonces, Timoteo debe sufrir, debe padecer como un soldado. ¿Y cómo es esto? Bueno, primero hay que entrar al ejército, ¿verdad? Y una vez dentro del ejército, pues necesitamos estar haciendo las cosas que hace un soldado. No podemos hacer otras cosas. Entonces, ¿qué hace un soldado? Bueno, pues se prepara físicamente, se prepara tácticamente, está disponible, ¿verdad?, para su superior, está apartado de la vida civil, claro, tiene a su familia, pues, pero está apartado de la vida civil, está entrenando, y a veces son entrenamientos durísimos, ¿verdad?, como algunos que me ha tocado ver de los Navy SEALs, que son los entrenamientos, se supone, más duros que un soldado puede pasar, ¿verdad?, soldados de élite, de la Marina, de Estados Unidos. Pues es una cosa tremenda. Bien, digamos que es el extremo. Pero el soldado está dispuesto en el ejército. Y aquí el punto no es tanto de todo lo que hace el soldado, sino la disposición de pertenecer a. Está entregado al ejército y como soldado dispuesto a todo lo que su superior le indique. Y es más en ese sentido, ¿verdad? Número dos, entonces, número uno está entregado, número dos está enfocado. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aquí los dos puntos clave de este versículo son milita y agradar. Milita y agradar. Bien, entonces el soldado está entregado, pero también debe estar enfocado, no solamente entregado, debe estar enfocado. Porque puede ser que un soldado ande por otro lado en vez de estar en lo que debe estar. Entonces necesita estar enfocado y para eso se requiere disciplina. la parte inicial del versículo 4 también se puede leer como ningún soldado en servicio activo. No de vacaciones, en servicio activo. Entonces, el soldado está enfocado. Un buen soldado está enfocado, es decir, nada lo distrae de su función. De su deber supremo. Está completamente enfocado en las indicaciones que le ha dado su superior. Su preocupación primordial es obedecer las indicaciones de su superior. Y obviamente espera ejecutarlas si es necesario en una batalla. Entonces, Timoteo debe luchar porque es la imagen que está poniendo aquí Pablo. Es una lucha, va a haber una lucha. Por eso pone la imagen del soldado en primera parte. Es una lucha, es una batalla. Y como buen soldado debe estar entregado y enfocado en el ejército de su Señor. ¿Quién? Jesucristo. Con una misión. Guardar, recibir el Evangelio, proteger el Evangelio y transmitir el Evangelio, así se opongan las fuerzas más terribles del infierno. Timoteo no debe dejarse llevar por otros asuntos al punto que lo distraiga de su deber supremo, como un soldado. Los soldados tienen familia, ¿verdad? Tienen su familia, y la familia es muy importante, pero la familia no debe distraerlo al grado que afecte sus funciones como soldado. De la misma manera, Timoteo debe estar entregado y enfocado en su obra. Obedece responsablemente, dice el versículo 5, perdón, la parte final del versículo 4, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, él milita y busca agradar al que lo tomó por soldado. Bueno, como un soldado, busca agradar a su superior obedeciendo sus órdenes. Porque, ¿qué pasa si un soldado no obedece las órdenes? Un soldado no está hecho para cuestionar las órdenes del superior, no están formados así. Porque hay el principio de que si cuestiona o no obedece las órdenes, pone en riesgo muchas vidas. Ese es el principio. Pone en riesgo muchas vidas. Por eso no es permitido cuestionar o desobedecer órdenes en el ejército. Hay mucho riesgo, hay mucho peligro. Y entonces el soldado obedece y al obedecer agrada a su superior. De la misma manera, Timoteo, ¿qué tiene que hacer? Igual, obedecer para agradar a su Señor. Y esa es la disciplina del soldado, está entregado y enfocado. Y al estar entregado y enfocado es la manera como agrada a su Señor. En este caso, el comandante supremo del ejército, pues Jesucristo, en el contexto de una batalla. Una batalla espiritual, una lucha espiritual. Entonces Timoteo debe estar dispuesto a sufrir por el Evangelio, a padecer por el Evangelio, con la entrega y enfoque de un soldado. Disciplina, requiere disciplina. Incluso si le cuesta su libertad o su vida. Y pareciera ser que a Timoteo le costó su libertad. 2 o 3 años después. Entonces, hay que combatir por el Evangelio como un soldado. Segunda ilustración de padecer con la actitud de un atleta, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y entonces, el versículo, la primera parte del versículo es, primero hay que estar dispuestos a competir, versículo 5a, y el que también lucha. Y está hablando de atleta, no propiamente corredor, yo puse el ejemplo de un corredor. ¿Sí? Porque aquí el punto no es la actividad atlética, sino primero competir. Y número 2, versículo 5b, no es coronado si no lucha legítimamente. Entonces, debe competir respetando las reglas. Ese es el punto aquí. No es el esfuerzo del atleta, no es las 20,000 lagartijas que hace para estar fuerte, sino que si va a competir, debe hacerlo conforme a las reglas. Bueno, el ejemplo que yo puse al principio, pues este maratonista como que no obedeció las reglas, ¿verdad? Por lo tanto, el premio de primer lugar le es retirado. Timoteo debe estar dispuesto a competir conforme a las reglas, si no, no recibirá premio de su Señor. Ese es el punto aquí, hermanos. El atleta debe ser respetuoso de las reglas de una competencia. Eso es, ¿verdad? Lo da uno por sentado, pues. Entonces, Timoteo debe ser respetuoso de las reglas que el Señor está imponiendo. ¿Y cuál es la regla que le impone? Padecer por el Evangelio. Dice un comentarista, bueno, el premio es la corona de justicia, porque más adelante en el capítulo 4, versículo 8, dice Pablo que ya él está a punto de ser sacrificado, pero le espera la corona de justicia, ¿verdad? Y ese es el premio que también debe motivar a Timoteo, la corona de justicia de su Señor, de su comandante supremo, de su juez en la lucha atlética. Dice un comentarista, para el ministro cristiano, una de las leyes de la vida cristiana es que Dios le exige que esté dispuesto a sufrir penalidades, a padecer, en mayor o en menor grado, padecer por el Evangelio. Tercera ilustración, padecer con la diligencia del agricultor o el labrador. Los agricultores más claro. Versículo 6, el labrador o agricultor para participar de los frutos debe trabajar primero. Bien, y aquí se refiere, el punto es participar de los frutos. Y no hay fruto si no se trabaja. Entonces, quiero que se imaginen a un agricultor de ese tiempo, ¿verdad? El esfuerzo, el tiempo, la dedicación, la diligencia que necesita, el trabajo duro para preparar la tierra, sembrar la tierra, regar la tierra y esperar a que aparezca lo que sembró, el fruto. Pero ¿qué es lo que lo motiva? Pues la cosecha, que va a esperar. Y cuando aparece, yo no soy agricultor, pero me imagino que no hay mayor alegría que el agricultor vea brotando de la tierra, ¿verdad? Su cosecha, fruto de su esfuerzo. O sea, qué hermosa ilustración. Trabajo y fruto. ¿Sí? Y entonces, aquí el punto es ese, hermanos, que el agricultor recibe su bendición en cuanto ve aparecer su fruto. Hay que trabajar y el fruto. Y entonces, Primera de Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aunque a veces pareciera que sí, aquí hay una promesa que no es en vano. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, como el agricultor, ¿verdad? Vas a recibir recompensa. Va a ser duro tu trabajo, tienes que trabajar, sufrir, padecer en el Evangelio, pero vas a recibir recompensa y verás que todo valió la pena. Yo te lo afirmo, dice Pablo, a punto de morir ahí en la mazmorra. Yo te lo digo. Y entonces, si vemos con detenimiento estas tres ilustraciones, la manera de padecer como el soldado, como el atleta, como el agricultor, da la impresión como que es una progresión en la obra, pues en el servicio. Primero entregarse como el soldado y estar enfocado. Luego competir respetando las reglas. Y finalmente trabajar duro para disfrutar del premio. ¿Lo ven? Estar, hacer y disfrutar. No hay atajos, no hay dispensas, no hay líneas entry, no hay nada. Hay que estar ahí todos los días. Número 3, resolución a padecer. Versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y bueno, Pablo está transmitiendo estas tres ilustraciones a Timoteo, ¿verdad? Hay una necesidad de padecer porque la causa del Evangelio está en riesgo. Necesitan personas, ¿verdad?, fieles e idóneas para guardar, proteger y transmitir el mensaje. Esa función es de Timoteo, y Timoteo debe enseñar a otros. Pero está pensando y meditando, dice Pablo, reflexiona, medita lo que te estoy diciendo, como un soldado, como un atleta, como un agricultor. Pero confía, dice, confía en que Dios te dará no solo la sabiduría, sino la dirección y el poder para hacerlo. Ese es lo que dice el versículo 7. Considera y el Señor te dé entendimiento en todo. No más que esto lo podemos leer como que considera, porque el Señor te da entendimiento en todo. O sea, ahí está. Medita en esto, que impregne tu corazón, y el Señor te va a capacitar, te va a dar sabiduría, te va a dar el poder para hacerlo. Y yo soy ejemplo de ello, dice Pablo. Y entonces hay una motivación. En resumen, Pablo está exhortando a Timoteo a padecer, a sufrir penalidades. Ilustra estos tres ejemplos. Su servicio no será en vano y será grandemente recompensado. Y entonces yo no me imagino al joven Timoteo, ¿verdad?, escuchando a su amado maestro, diciéndole todo esto. Pues Timoteo ha de pensar, pues ¿qué va a pasar?, ¿verdad? O sea, ¿dónde estoy parado? ¿Qué hay hacia adelante? Bueno, más adelante se lo dice, ¿verdad? Y lo está preparando, y lo preparó muy bien. Y bueno, pues eso es Pablo a Timoteo, pero ¿qué de nosotros? La vida cristiana demanda esfuerzo, demanda padecer, demanda sufrir penalidades, así como Timoteo. Pablo a Timoteo, Dios nos habla a nosotros hoy a través de este pasaje. Y la aplicación es principalmente para los que están en el ministerio, pero abarca a todo creyente a final de cuentas. Y a eso me refiero hoy, a todo creyente. Y estás llamado a ello. Y un aspecto relevante de cómo padecer, bueno, pues son las disciplinas espirituales, ¿verdad? Para los que no saben qué son las disciplinas espirituales, no es otra cosa que lo que todos debemos estar haciendo, debiéramos estar haciendo: leer la palabra, orar la palabra, meditar la palabra, hacer evangelismo, hacer discipulado, encargarnos de otros, tener comunión, venir a la iglesia. Esas son las disciplinas espirituales. Y esas requieren esfuerzo y requieren padecer. ¿Por qué? Porque a final de cuentas demanda sacrificio. En esfuerzo, en tiempo. Y todos estamos de acuerdo que tiempo es lo que menos tenemos. Tiempo es lo que menos tenemos. Y entonces demanda todavía más sacrificio, más padecer. Y entonces debes considerar, como Timoteo debió considerar, seriamente si en estas áreas de tu vida estás padeciendo con la disciplina del soldado, la actitud del atleta y la diligencia del agricultor. Quiero que te preguntes eso. Y entonces, ¿cómo podemos ser útiles al servicio a Dios? Pues de esta manera, como Pablo enseñó a Timoteo, hoy Dios nos está enseñando a nosotros, padeciendo, sufriendo penalidades. Y entonces, es lo que Dios tiene para hoy, para ti. Necesitas meditar en esta palabra hoy, porque de eso depende tu servicio útil como creyente, como cristiano al Señor. Pero también necesitas motivarte, porque hay recompensa. Y hay grados de recompensa. ¿Qué recompensa quieres? Entonces, no estás solo. Eso es lo bueno. Bueno, no que el otro sea malo, pues. Pero es demandante, ¿sí o no? A veces abrumador. A veces nos tiene ahí arrinconados de que no puedo hacer esto, no puedo hacer otro, me falta tiempo, me falta. Pero no estás solo. Cristo es la fuente de tu poder. No puedes, no quieres, no deseas, estás en un valle espiritual. Pues dice la palabra, ve al trono de la gracia ahí en Hebreos 4. Ve al trono de la gracia y pide gracia al Señor para hacerlo. Estás desanimado, estás desinteresado, estás indiferente. Ve al trono de la gracia. No estás solo, Timoteo no estuvo solo. Tú tampoco estás solo. Dios lo que demanda, capacita para hacerlo. Él pone el querer como el hacer. Entonces, de esta manera, es la única manera que como le pasó a los seguidores de Pablo, que no te pase a ti, que no te avergüences y abandones el Evangelio. Tu fe. Piensa en la recompensa. Lo que pasa es que a veces no tenemos idea de la recompensa, porque seguimos teniendo mente terrenal, pensando en recompensas terrenales. Y por más recompensas terrenales que tengas, el día que mueras, ¿a dónde se van a ir? Sinceramente. Piensa a dónde se van a ir. Comparado con una recompensa espiritual del Señor. No tiene comparación. No hay comparación. La recompensa será grande. Por más pequeña que sea, será más grande que cualquier recompensa terrenal. Y en eso hay que pensar para estar motivados en la obra, hermanos. Entonces, la necesidad de padecer es evidente y cuesta. Y a veces mucho. Pero vale la pena el esfuerzo. Y te dejo con esta pregunta para que reflexiones, para que medites. Esto no es conocimiento. Debe ir a tu corazón y mover tu voluntad. Conocimiento para nada aprovecha, dice la palabra. Y entonces es esta pregunta. Para ser más efectivo en tu servicio a Cristo, ¿estás realmente dispuesto a padecer de esta manera? Medita en ello, considera. Bien, oremos. Ánimo, hermanos, que el poder está en el Señor, en Cristo hay poder. Gracias, Padre, te damos esta tarde por este mensaje, Señor, que a veces es duro, a veces es confrontador. Pero yo deseo, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia, sea algo que nos mueva a reflexionar en dónde estamos parados, qué estamos haciendo, cómo estamos, cuál ha sido la calidad de nuestro servicio para ti, Señor. y considerar como Timoteo consideró en su tiempo, considerar nosotros, Señor, cada uno de nosotros, cómo te estamos sirviendo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en tu bondad y en tu misericordia y en tu gracia, a resolvernos, Señor, a resolvernos, a padecer penalidad por tu evangelio. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.